Radio Cubana. Sonido para ver.
Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt.
Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento.
Soy Rainer Eduardo. Me sumo al análisis.
Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele.
A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda.
Hola, 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 buenísimos días con, bueno, con un poquito de sueño, porque creo que a toda Cuba le pasó que casi no dormimos con las Olimpiadas. Anoche, no sé cuántos de ustedes, buenos días, Reini Eduardo.
Buenos días, Arlín.
Remaste como yo con los canoístas.
No, yo trataba de empujar la canoa. Yo cogí el televisor como si
Dios fuera mío, yo cerraba los ojos, decía, no llegan. Y esa perspectiva de la cámara que tomaba la punta de la canoa cubana contra la de los chinos, yo veía que avanzaba más la de los chinos, en fin. Fue tremenda jornada y mucha gente está marcando que hubo como una coincidencia de números, que el día 2 de agosto hubo 2 oros, 2 plata y 2 bronce, ¿no?
Y 2 bronce,
hace falta que hoy 3 de agosto sea 3 oros, 3 plata y 3 bronce. Bueno, el tema de hoy, que es nuestra misión principal de chapeando, chapear fake news, chapear mentiras, siguen lloviendo las fake news. Y me gustaría empezar por la que ahora están machacando más, que tú desmentiste en tu Facebook, Reinier, lo de la carne rusa. Vamos a decirle a nuestra gente eso de que ahora la carne rusa es carne vencida. Cuenta un poquito.
A ver, en la medida, en este escenario de guerra que estamos, que nos están sometiendo, de guerra no convencional, la fake news son un elemento principal y no van a faltar, van a seguir. Y si son mentiras alrededor de todo lo que impacta en el pueblo y todo lo que se hace en función del pueblo, esas van a estar todavía mucho más presentes. Si un grupo de gusanos, vamos a decirlo así, pues no tienen otro calificativo, torpes e imbéciles, que creen que todos los demás son torpes e imbéciles como ellos, se inventaron de que unos números rojos que tienen las latas de carne rusa donadas por el gobierno de la Federación Rusa a Cuba están vencidas desde el año 2013. Como el idioma ruso es un idioma bastante complicado, no es un idioma
fácil. ¿Qué es el alfabeto, por ejemplo?
¿Eh?
Que usa otro alfabeto, el alfabeto ruso no es el
otro alfabeto. Entonces se la gastaron con esta de esos números. Cuando se va a revisar, personas que saben ruso, por supuesto, y después tú lo tiras contra la página web, una página web que tiene sanidad del Ministerio Ruso, resulta que los números estos que están hablando, que anteceden al 2013, son la numeración de una norma de calidad rusa para los alimentos enlatados, sí, que se estableció en el año 2013, y voy a leer textual lo que dice la página web remitiéndose a esos 3 números. Dice, uh-huh, esta norma se aplica a la carne en conserva esterilizada en grumos, guisos destinados al consumo directo y a la preparación de diversos platos y aperitivos. Es lo que dice la página web rusa, uh-huh, cuando tú buscas qué quieren decir esas siglas que está planteada en la lata que nos están entregando. Esa es una numeración. La lata, es verdad, de carne tiene 2 numeraciones. Una que está en su cuerpo, en sus alrededores, uh-huh, en la parte del papel, uh-huh, y la otra es la que está sobre la tapa de la lata, que esa está planteando que sí, que la lata se fabricó, por ejemplo, en algunos casos en el año 2017, y tiene fecha de vencimiento, tiene 5 años para la caducidad, es decir, que la fecha de vencimiento no es hasta el año que viene, hasta el 2022, es decir, que todavía están en tiempo. Y la otra mentira que estaba asociada con este tema era que esas latas, supuestamente del 2013, las tenía Cuba en su reserva de alimentos y las estaba sacando ahora. Tema que también fue desmentido por el Ministerio de Comercio Interior, en el sentido de que no tenemos reserva, no hemos tenido reserva de ese tipo de latas de carne. Es decir, esa es una primera gran fake news que ha estado circulando y que han intentado sembrar en el pueblo, que ya empezó además a recibir este donativo del gobierno de la Federación Rusa.
Oye, los que lo inventaron deben tener nostalgia de la carne rusa que había tanta en los 70, en los 80 en nuestro país, hasta, bueno, mientras existió la Unión Soviética, pero yo creo que todo el mundo la recordará con muchísimo cariño, y recordará también que, bueno, esta carne rusa digamos que tiene una historia larga de fake news. Recuerda que se decía en los años 60, cuando empezó a importarse a Cuba, la campaña era que eran los niños, acuérdate que la operación Peter Pan decía que se llevaban a los niños, que los asesinaban y con la carne de niños se hacía la carne rusa. Bueno, ya no hay a qué engañar con esas cosas, pero ahora
es que solo cabe en la mente de este tipo de personas, realmente.
Ya, y bueno, yo estoy pensando que dentro de todo esto se van produciendo todos los días también nuevas medidas y nuevas cosas que lo único que aportan es a más daño para el ciudadano cubano. Ellos, que sobre todo la administración demócrata, ha insistido en que las medidas son para el gobierno y no para el pueblo, pero ahí está ya, se dio a conocer que el pasaporte español que usan tantas personas en Cuba para viajar sin necesidad de visa a ver a sus familiares a los Estados Unidos, ya no será posible utilizarlo con ese, que habrá que sacar visa incluso aunque se tenga pasaporte español, lo cual quiere decir que mientras siga la prohibición de sacar la visa aquí en la embajada norteamericana en La Habana, seguirán las personas interesadas en viajar a ver a sus seres queridos, pues obligadas a viajar a un tercer país y hacer esos gastos descomunales que son parte de la parte más agresiva del bloqueo y su expresión dentro de lo que afecta a la familia cubana.
Incluso ahí, en eso que estás hablando del bloqueo de Berlín, hay una medida que se tomó en estos días, que nos puede parecer ridícula, por lo menos en lo personal me parece muy ridícula, me parece muy estúpida por parte del gobierno de los Estados Unidos, me parece muy sin sentido. Yo me burlé de ella, me burlé de la medida, pero además reconociendo el talante de nuestra policía, que fue la sanción contra el jefe y el segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba. La sanción del gobierno norteamericano para una eventual visita de ellos a Estados Unidos o un eventual uso del sistema bancario financiero del gobierno de los Estados Unidos, porque además son tan ridículos, vuelvo a reinsistir en la palabra, que están sancionando a personas que ni tienen interés ninguno en viajar a los Estados Unidos, ni tampoco tienen ningún tipo de cuentas bancarias, ni la van a tener en los Estados Unidos. Cuando tú te pones a analizar y a fijarte en las sanciones, cada vez que Estados Unidos sanciona a un funcionario cubano con este tema de cuentas o temas financieros en su país, y lo comparas con las sanciones que hacen contra otros funcionarios en otras partes del mundo, a esos otros funcionarios en otras partes del mundo siempre le están indicando cuentas millonarias o cuentas de algún tipo en los Estados Unidos. A los nuestros jamás pueden decir que tiene una cuenta en tal lugar ni en más cual lugar, porque lo primero es que no la pueden probar.
Exacto, nunca la pueden probar. Fíjate que hay algo.
El emblemático momento aquel, tú lo recordarás mejor que yo, cuando la revista Forbes osó decir que Fidel era uno de los millonarios más grandes del mundo, hace muchos años atrás, y Fidel los emplazó y le dijo: pongo a disposición mi cargo. Fidel lo dijo en aquel momento en una mesa redonda: si me demuestran que yo tengo un solo centavo en algún banco en cualquier parte del mundo.
Bueno, o que alguien lo tiene a mi nombre, dice, ¿con qué moral podría yo mirar al rostro a alguien que tenga una cuenta bancaria con dinero de mal habido o algo que sea para mí? Pero yo quería llamar la atención porque no hace tanto tiempo tuvimos en la mesa redonda a Ignacio Ramonet, el gran periodista franco-español, y Ignacio Ramonet decía, aquella vez recuerdo que nos decía, bueno, a veces nosotros los periodistas que trabajamos en los medios, en otros medios, solemos reproducir algún tipo de matriz que se genera en los medios que están orientados contra la Revolución Cubana o contra la Revolución Bolivariana, por ejemplo, decía, cada vez que reproducimos, se le retira el permiso o está prohibido de entrar a los Estados Unidos o de operar con cuentas en Estados Unidos a fulano funcionario. Lo decía sobre todo cuando se hablaba del gobierno venezolano, etcétera. Es cierto que en la mayoría de los países, como tú decías, se pueden tener cuentas ahí en los Estados Unidos y eso puede generar todo eso. Dice, al final terminamos haciéndole creer al mundo que es posible que esas personas tengan una cuenta que nunca han tenido o que quieran viajar a un país que nunca han querido viajar. Es claro. Decir, también ese tipo de noticia o ese tipo de medida responde a la idea de poner en el cerebro de la gente la posibilidad de que eso suceda, ¿te das cuenta?
Que no terminé la idea, que tiene que ver precisamente con lo que tú venías hablando del bloqueo, a las medidas alrededor del bloqueo. Esta es una medida patética y ridícula, pero que apunta precisamente a servir de sostén, de sustento al discurso norteamericano para mantener las sanciones en sentido general económicas, sanciones de bloqueo, de afianzamiento del bloqueo contra Cuba. Es la fabricación de los pretextos que ellos están buscando hace rato y que ellos necesitan para poder sostener su política de bloqueo y de presión económica sobre nuestro país. Y por eso es que adoptan este tipo de medidas, que más que medidas parecen patadas de ahorcado, de desesperación, por tal de constantemente agredir a Cuba, de buscar donde no hay, para generar algún tipo de agresión.
Fíjate, cuando tengamos el tiempo hay que preparar, ahora estaba lloviendo mientras esperaba poder salir al aire, estaba revisando un sitio que tiene alguien en internet, dentro de los youtubers, de las personas que hacen sus propias páginas, diciendo, bueno, los invito a ver, por ejemplo, la ciudad de Miami, que no conoce la mayoría de la gente, lo que es todo el condado de Miami-Dade, para preguntarse si ese es el país que quieren o la realidad que quieren importar hacia Cuba. Y es un recorrido por las zonas oscuras de ese submundo de las personas sin excluidas del sueño americano. Pero el nivel de droga, de violencia, de vida en las calles que tienen esas personas que quedan fuera del sistema, que son muchísimas, aunque de eso no se hable nunca. Y pensando en algo que decía un joven muchacho hace poco, hablando del 11 de julio, un muchacho de La Tángana, que comentaba en una publicación juvenil, decía, yo quiero saber que si alguien de los que salieron a manifestarse el 11 de julio pensó en el día después de un posible, de un supuesto negado, como suelen decir los venezolanos, de que no existiera la revolución, de que se pudiera haber derrotado a la revolución. ¿Cómo se imaginan sus vidas la mayoría de los cubanos? Me parece que es un ejercicio que debemos hacer definitivamente los cubanos. Y lo otro es que va saliendo la verdad de los que construyen la fake news. Por ahí está el papel que jugó el grupo de San Isidro, ¿no? También lo comentabas tú en un post en Facebook, Reinier.
Yo he querido decirle ya, más que grupo y más que movimiento, que de movimiento no tiene nada, es patético, los pandilleros de San Isidro.
Uh-huh.
Una de las pandilleras, Eliana Hernández, que se dice periodista, que no es tal periodista, planteó el otro día, parece que en una actitud de desenfreno, la provocaron en las redes y bueno, tuvo incontinencia verbal o en el manejo del teclado, y se le fue completamente en Facebook, cuando reconoció, cuando dice con todas las letras escritas desde su página oficial, incluso en esa red social, que para que se diera, lo voy a leer textual, para que se diera el 11 de julio, hubo mucho trabajo de años de otros. Eso no fue de dos días que se levantaron y lo decidieron. Respeten un poco, ella pidiendo respeto hacia los pandilleros de San Isidro, que como recordaremos, desde noviembre del año 2020 y mucho antes de noviembre del 2020, están fraguando provocación tras provocación, provocación tras provocación en el escenario físico, para generar este tipo de acción. Y aquí está el reconocimiento con todas las letras, con todas las palabras, que esto no fue una acción nacida de la mera espontaneidad. Como hemos dicho otras veces, incluso en este mismo programa, Lin, es verdad.
Sí.
Sí, hubo una acción que provocó, que detonó, que generó un movimiento determinado en San Antonio de los Baños, y es verdad que a través de las redes sociales se empezaron a manipular o a generar estados de convocatoria en el resto del país, y es verdad, como hemos dicho también muchas veces, que salieron personas contrarrevolucionarios con esa agenda nacionalista, salieron delincuentes, y es verdad que ahí también se insertaron personas con un nivel de disgusto, con personas con un nivel de insatisfacciones materiales, consecuencia primero que todo del bloqueo, de ese bloqueo que apunta precisamente a privar a toda la familia cubana de todas esas cuestiones.
Sí, pero
esa mecha, ese polvorín que hiciera estallar, aquí lo está reconociendo Ilian Hernández.
Lo construyeron poquito.
Esa mecha que es la que estaban buscando, la estallaron ellos. Y yo quiero recordar dos elementos alrededor de los pandilleros de San Isidro, ya que ellos se están abrogando este protagonismo de que llevan tiempo preparando esto que pasó. Recordemos que fue el 27 de noviembre, después fue el 27 de enero del lodo delante del Ministerio de Cultura, después fue en abril en la calle San Isidro con las infames aquellas provocaciones contra el gobierno, la institucionalidad, después fue el 30 de abril en la calle Obispo. Es decir, han sido acciones tras acciones tras acciones buscando generar acciones de calle en contra Cuba. Esta gente, muy rápido, porque tenemos un video, audio que vamos a poner, muy rápido, esta gente está probado y documentado que el líder, el cabecilla de este agrupamiento recibía un salario de una organización que es fachada de la CIA, la NET. Ahí está documentado. Y lo segundo, recordemos cuando la huelga de hambre la falsa huelga de hambre que hicieron en noviembre, que el jefe de la embajada americana aquí, el encargado de negocios en la embajada americana, se apostaba en la esquina de la casa a ver qué estaba pasando, o si no, usó su carro para movilizar a algunos de estos personajes. Aquí no hay nada que venga, incluso en la preparación que ellos están haciendo, que venga de la espontaneidad ni de la casualidad de ellos.
Bueno, como tú decías, tenemos un audio preparado. Hoy no tuvimos a Babi, está ya Radio Habana Cuba al aire. Y vamos a poner esto porque me interesa que nuestra gente escuche también cómo se defiende la verdad de Cuba en otros escenarios, particularmente en parlamentos en el mundo, donde se les ha querido sumar a la guerra comunicacional contra Cuba. Los dejamos con este sonido, una voz de un diputado español defendiendo a Cuba y desmontando la hipocresía de los que quieren atacarla en otros escenarios. Hasta el próximo jueves, volveremos chapeando.
Nosotros, nuestro grupo, va a votar que no a esta moción contra Cuba que nos presenta a la derecha. Una derecha que dice estar muy preocupada por los derechos humanos en Cuba, pero es la misma derecha que hace 3 meses se negó a condenar los cientos de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos en Colombia. Igual que no condenan los 72 muertos y más de 1000 desaparecidos en Sudáfrica, o que el presidente de Haití ha sido asesinado por militares colombianos entrenados en los Estados Unidos. Y no hace ni una sola mención del bloqueo económico que durante más de 60 años Estados Unidos lleva imponiendo a la isla, que es rotundamente condenado por las Naciones Unidas y que impide comprar jeringuillas al único país de América Latina que ha producido e investigado no solo una, sino 2 vacunas contra la COVID. Pero además, ¿qué autoridad tienen ustedes para hablar de derechos humanos a Cuba? Si aquí en España todos los días se desahucia familias, incluso con menores. Y el derecho a la vivienda no solo es el artículo 47 de nuestra Constitución, sino el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Saben dónde no se desahucia? En Cuba. ¿Saben por qué? Porque los bancos no tienen más poder que el gobierno. Como ocurre aquí, que aunque firmes un acuerdo de gobierno diciendo que vas a parar los desahucios y vas a regular los precios del alquiler, no puedes porque los bancos y los grandes tenedores presionan a los gobiernos y doblegan la voluntad popular expresada en las urnas. ¿De qué democracia hablan ustedes a Cuba si viven y practican la dictadura del capital en este país? ¿De qué democracia hablan a Cuba? ¿Desde qué pedestal de higiene democrática hablan a Cuba si nuestro jefe del Estado fue impuesto por un dictador fascista, nos ha robado a todos los españoles, se ha enriquecido con la venta ilegal de armas y se ha fugado a una dictadura como los Emiratos Árabes? ¿Los Emiratos Árabes no es una dictadura? ¿Arabia Saudí? ¿Qatar? ¿Cantón, donde se reunió usted el otro día con los dirigentes de un sistema de partido único que dijo que era una gran potencia económica y con la que se iba a hermanar? Eso no son dictaduras, ¿no? Ahora, cuando hablan de Venezuela, aunque tenga sistema de partidos políticos, es dictadura. Cuando hablan de Perú, la señora Ayuso el otro día dijo que era una dictadura. ¿Ustedes son dictaduras o democracias en base a su concepto de libertad, que es la libertad del dinero? Es el derecho a poder enriquecerse a cualquier costa y poder comprar lo que puedan, todo lo que le permita su dinero. Ese es su concepto de libertad. La libertad que ustedes quieren para Cuba es la libertad de que los bancos puedan desahuciar familias. La libertad de que las farmacéuticas puedan hacer negocio con la salud. La libertad de que la familia monasterio de Vox pueda seguir esclavizando a braceros en las plantaciones de azúcar como hacía con la dictadura de Fulgencio Batista. Esa es la libertad que ustedes quieren para Cuba. La libertad de que Cuba vuelva a ser un garito. Pero mira, es que llegó Fidel. Se les acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y desde hace 62 años, Cuba, lo que les preocupa es que es un ejemplo. Un ejemplo de que otro mundo es posible. Porque mientras ustedes van a expoliar recursos naturales, Cuba manda maestros. Donde ustedes tiran bombas, Cuba manda médicos. En lo peor de esta pandemia, en el epicentro de mayor gravedad, en el norte de Italia, sus dictaduras del capital abandonaron a la población y solo mandaban militares a recoger cadáveres. ¿Sabe qué pueblo mandó solidaridad en forma de médicos? Cuba. Y lo que les preocupa es que la cúpula de la mole antoniliana de Turín lo que se leía era Grache Cuba. Eso es lo que les preocupa. Que el ejemplo de Cuba cunda por el mundo como ha cundido por América Latina. La demostración de que la historia no ha acabado. La demostración de que la vida es otra cosa, no el capitalismo. Eso es lo que a ustedes les atormenta. Y además ese ejemplo no han conseguido derrocarlo en 62 años. Ni con invasiones militares, ni con guerras bacteriológicas, ni con bloqueos económicos, ni con atentados terroristas, ni con el último playa girón digital que se han montado, han conseguido tumbar al pueblo de Cuba, porque se enfrentan contra una trinchera de ideas que, como decía José Martí, es mucho más fuerte que las trincheras de piedras. Por eso es por lo que les preocupa Cuba, por el ejemplo que está dando, y por eso han montado esta campaña mediática, con constantes mentiras en todas las empresas de comunicación. Si colgaban vídeos de la celebración de la Copa de América en Buenos Aires diciendo que eran protestas de Cuba, si colgaban vídeos de Egipto, hasta de manifestaciones independentistas en Cataluña diciendo que eran protestas en Cuba, si nos decían que no había internet y había todo el día videoconferencias con opositores cubanos en las televisiones españolas. Por eso, señor alcalde, nosotros vamos a votar que no en apoyo a Cuba, a su pueblo y a su soberanía.
Radio Cubana, sonido para ver.